En Onda Madrid, Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes de resaca de las elecciones autonómicas catalanas. Para el socialista Salvador Illa, resaca tras la celebración por haberse impuesto al independentismo, aunque probablemente lo necesitará para gobernar. Y en el otro extremo, no resaca, sino más bien resacón para Esquerra Republicana de Cataluña. Noelia Ontoria, Pere Aragonès, da un paso atrás después de los malos resultados que ha cosechado.
Sí, se retira de la primera línea política asumiendo su responsabilidad por esos malos resultados obtenidos en las elecciones catalanas que él mismo adelantó por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos. Esquerra avanza que no bloqueará la gobernabilidad del país, pero que tampoco apoyará la investidura de Salvador Illa. Las negociaciones no han hecho más que comenzar. Habrá semanas para que unos y otros se desdigan de sus posturas iniciales, pero lo único palpable hoy es esa renuncia de Aragonés, que eso sí seguirá al frente del gobierno en funciones hasta que haya un nuevo ejecutivo.
Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana, esta mañana he comunicado a la permanente nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y, por lo tanto, no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política.
Salvador Illa no será el único candidato a la investidura, porque el expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont, líder de Junts, ha anunciado su intención de concurrir también, de presentar su candidatura a esa investidura a presidir la Generalitat. La resaca de los comicios catalanes también ha llegado hasta la política madrileña. El secretario general de los socialistas en la región, Juan Lobato, celebra la victoria de Salvador Illa.
Y se va a presentar una investidura con la legitimidad de haber obtenido un resultado claramente mayoritario de la sociedad catalana, y yo lo que espero ahora es que en Cataluña haya responsabilidad, que se acabe ya con esta etapa.
Donde también sacan hoy pecho es en el Partido Popular, que vuelve a ser la cuarta fuerza política en Cataluña, superando a Vox. Desde el PP madrileño se congratulan por ello el consejero de Presidencia Miguel Ángel García y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, al tiempo que recelan de los pactos del Partido Socialista Catalán.
Cualquiera de las dos opciones que tiene el señor Illa ahora mismo sobre la mesa son malas para Cataluña y son malas para España.
Pues que llame al Palacio de la Moncloa, porque la decisión, en mi opinión, y el tiempo dirá si se corresponde o no con la realidad, la va a tomar Pedro Sánchez, no la va a tomar Salvador Illa.
Nos ocuparemos con detalle de los posibles escenarios políticos que se abren en Cataluña y sus repercusiones en la gobernabilidad de España, pero hoy también estamos pendientes de una búsqueda, de la búsqueda de los padres del bebé de 3 meses hallado muerto este fin de semana en el distrito de Barajas de Madrid, en un contenedor de basura. Los vecinos siguen todavía muy impactados por la noticia.
Yo muy sorprendida, porque yo tengo un nietecito de 9 meses y...
Y aparte de que no era un recién nacido, sino un niño que tenía 2 meses ya, y yo me quedaba muy impactado.
Eso es muy cruel. Bueno, para mí es algo muy cruel.
En paz descanse, pobre niño.
Y no faltaremos a nuestra cita diaria con la Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de Las Ventas, a 2 días de la jornada grande del patrón de la capital. Será en unos minutos. Ahora les adelantamos otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. Nuevos semáforos para Vicálvaro y Hortaleza.
En concreto para 9 cruces de los barrios de El Cañaveral y Valdebeba. Se trata de semáforos con cámaras que se instalarán en 2 fases hasta 2025 y con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Era una demanda vecinal ante los frecuentes colisiones, atropellos y hasta carreras ilegales.
Estábamos ya esperándolo porque es muy inseguro que con los problemas que tenemos con los coches, pues que un día se llevarán a alguien por delante.
Hay gente que muchas veces piensa venirse a vivir aquí por los ruidos que hacen estos coches.
Y... De vez en cuando se escuchan motores de coches y demás.
Muy rápidos, corren mucho y no tienen cuidado de los peatones.
11 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid amplían sus horarios.
Desde hoy, de cara a la época de exámenes, abren de 9 de la mañana a 1 de la madrugada de lunes a domingo. Dos de ellas, la Elena Fortún en Retiro y la Rafael Alberti en Fuencarral el Pardo, permiten el estudio allí durante las 24 horas. Margarita Domínguez es directora de la Biblioteca Elena Fortún.
En esta apertura extraordinaria fuera del horario virtual no se abre todos los servicios de la biblioteca. Evidentemente en este momento no, en esas horas no hay préstamo, solamente se abre la sala de estudio. La apertura extraordinaria es para mayores de 14 años y nada, lo único que tienen que traer es una pieza de identificación, el DNI o el pasaporte y nada más.
La mayor asociación de fiscales rompe con el fiscal general del Estado.
Sigue los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y se sale de la negociación sobre el nuevo estatuto orgánico de ese colectivo. Lo hacen acusando a Álvaro García Ortiz de poner en duda su profesionalidad e independencia.
Y mucho ojo porque los vuelos baratos tienen fecha de caducidad.
Y donde más se va a notar es en las aerolíneas de bajo coste para la temporada estival. La razón, las exigencias medioambientales que obligan a las compañías a invertir en aviones menos contaminantes y también a la subida de impuestos europeos.
Está muy caro el viaje. Muy caro el viaje, además pocos días, pero bueno, hay que, en vez de ir en verano, vamos ahora para ajustarnos el precio.
Temporada alta, han subido, incluso se han duplicado o más. Para viajar es como un poco de lujo.
Si luego coges vuelos de última hora y demás por necesidades, sean familiares o de ocio, el precio se dispara.
Vuelo de última hora a la actualidad del deporte, José María Bonilla.
El Real Madrid juega mañana ante el Alavés, partido de la jornada 36 en Primera División. Carlo Ancelotti, que no podrá contar con Alaba y Tchouaméni, le está dando vueltas al tema de la portería. Faltan tres partidos y tiene tres porteros para intentar dar minutos.
Vamos a ver, estamos evaluando esto, creo que el uno de estos partidos lo puede jugar, también darle oportunidad a Kepa de jugar un poco. No va a ser tan sencillo porque no hay muchos partidos, pero lo estamos pensando. Pienso exactamente como lo pensáis vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica y que Courtois es el mejor portero del mundo, cuando está a su nivel, exactamente igual.
La jornada 35 va a concluir esta noche con el Barcelona-Real Sociedad y nos dejó la victoria del Atlético de Madrid ante el Celta por 1-0 y el empate del Rayo Vallecano en Valencia.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y casi 8 minutos vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid tras una mañana que ha sido muy complicada a raíz del incendio de un camión en la M45. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos seguimos muy pendientes del incendio de un camión que sigue provocando el corte de tres carriles en la M45 en el entorno del Cañaveral hacia la carretera de Valencia, dirección A3, y está provocando también 1 kilómetro de tráfico lento. Otro alcance dificulta también la M50, su paso por Paracuellos de Jarama hacia la carretera Barcelona, dirección A2, y uno último en la salida de la capital madrileña por la 1 en circuito de Jarama, que está generando 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de los accidentes, dificultades en menor medida en la M40, Coslada, dirección A3. Por todo ello, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos, como siempre, que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos la semana todavía con ambiente casi veraniego.
Sí, no tanto como este fin de semana, en el que ha reinado esas temperaturas en el entorno de los 30 grados, pero hoy estaremos cerquita, hoy es el punto de inflexión, ya notamos cómo el viento se está reactivando, cómo las nubes están apareciendo y esto va a ir cambiando a lo largo de la tarde. Incluso a última hora del día o primeras horas de la madrugada podría llover.
¿Y cuáles van a ser esos cambios, además de la lluvia? ¿La temperatura también?
Sí, sobre todo el descenso notable, se desploman las temperaturas. Mañana ya vamos a notar cómo bajan, del orden de 5 o 6 grados con respecto a las máximas que se alcancen hoy, con más nubes, con chaparrones en la sierra, no descartables, insisto, durante la próxima madrugada, cuando estemos durmiendo prácticamente, podrían caer algunas lluvias y sobre todo el efecto de esa bajada térmica fruto del viento de norte y de poniente, con cierta intensidad. De hecho, si hoy alcanzamos 27, 28 grados, mañana no vamos a llegar más allá de los 22. También lo notaremos en las mínimas. Y para San Isidro se presenta la situación más primaveral, incluso fresca, nada veraniega, con registros incluso por debajo de los 20 grados de máxima. Allá. Por tanto, hará fresquita.
Bueno, que a lo mejor tampoco viene mal, ¿eh?, para estar por la pradera, que con ese calor intenso...
Sí, lo único, veces, el lío del armario. Eso que, sí. Que hemos sacado la ropa de verano y vamos a tener que sacar la manga larga en los próximos días.
Bueno, mañana nos vas a dar más detalles de esa previsión para San Isidro. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández al frente de la producción, en la técnica Javi López.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La policía sigue tratando de localizar a los padres del bebé hallado sin vida en una calle del distrito de Barajas de Madrid, junto a unos contenedores de basura. Los agentes están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y también se está analizando la ropa de bebé hallada en el lugar por si hubiera restos de ADN. Mónica Roncero.
En una bolsa grande de supermercado abierta y junto a los contenedores de la calle Acuario, en el casco histórico de Barajas. Así encontró una persona que habitualmente busca en la basura el cuerpo de este bebé de no más de 3 meses de vida. Este hombre dio la voz de alarma y otra vecina fue la que avisó a la policía.
La vecina sí lo vio y se puso a llorar y llamó a la policía, claro. Pero yo le dije, mira a ver si es que está vivo, a ver si está vivo todavía o no. Dice, no, que está muerto. Porque estaba morado toda la cara.
Un hallazgo que ha causado conmoción en un barrio hasta ahora tranquilo.
Yo muy sorprendida porque yo tengo un nietecito de 9 meses y...
Y aparte de que no era un recién nacido, sino un niño que tenía 2 meses ya. Y yo me quedaba muy impactado.
Eso es muy cruel. Bueno, para mí es algo muy cruel.
En paz descanse, pobre. Pobre niño.
Y mientras la policía realiza su trabajo, todo son especulaciones. Pepe regenta un establecimiento justo enfrente de los contenedores donde dejaron el cuerpo.
Se hablaba de unos ocupas que hay en la calle de al lado y que tenían un niño, pero el niño tiene cerca de un año. Es una desgracia muy grande, vamos, una faena, pudiendo hacerse las cosas de otra manera. Si es así, si es por un abandono, no sabemos si es un maltrato o un abandono. Ayer el día fue terrorífico.
La autopsia al cadáver del bebé, que ya está en el Instituto de Medicina Legal, determinará la causa de su muerte.
Continúa la búsqueda de los padres de ese bebé y también la de la persona responsable del atropello de un hombre de 30 años anoche en la calle Virgen del Puerto, en la zona centro de Madrid. La víctima ha sido hospitalizada con un traumatismo cráneoencefálico. 24 horas antes, otro hombre era atropellado en el distrito de Puente de Vallecas por un conductor que después se daba a la fuga. La Policía Municipal de Madrid ha detenido ya al presunto responsable de los hechos. No dejamos de hablar de cuestiones relacionadas con la seguridad vial porque este problema se ha convertido en el caballo de batalla de los vecinos del Cañaveral y de Valdebebas. Llevan mucho tiempo denunciando que las calles de estos barrios son escenario de colisiones, de atropellos y también de carreras ilegales. El Ayuntamiento de Madrid ya está trabajando en la instalación de nuevos semáforos para garantizar la seguridad de los viandantes. Paloma Nolasco.
En pasos de peatones de esos dos barrios de los distritos de Vicálvaro y Hortaleza. En el primero, en el Cañaveral, semáforos para 9 cruces. Se instalarán en 2 fases. La primera ya ha comenzado con la acometida de fibra óptica en la avenida de Blas de Lezo con Cañada de Vicálvaro a San Fernando, Mayorazgo Duarte, Igualdad, Diálogo e Ilusión. La semaforización concluirá en 2025 con un presupuesto de de 1,25 millones de euros. Los vecinos opinan al respecto.
A mí me parece estupendo porque al fin y al cabo esto es una zona nueva.
Sí, la verdad es que estábamos ya esperándolo porque es muy inseguro que con los problemas que tenemos con los coches, pues que un día se llevarán a alguien por delante.
En las avenidas principales los pasos de cebra no los respetan mucho y tienes que mirar muy bien al cruzar porque van bastante deprisa.
Es lo que tienen que hacer. Mirar por los ciudadanos.
En Valdebebas, señalización en 4 cruces a lo largo del año. Juan Antonio Samaranch con José Antonio Corrales, Fernando Higueras, María Reiche y Estanislao Pérez.
La red interurbana...
Es una demanda de los vecinos que conecta con una de las prioridades de este equipo de gobierno, que es la seguridad vial y, por tanto, garantizar en todo momento que no se puedan producir no ya carreras ilegales, si es que se producen, que hay que evitar, sino que los comportamientos que pongan en peligro y en riesgo a los peatones, inmediatamente debemos erradicarlos de la ciudad de Madrid.
Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha comentado que son pasos semaforizados con cámaras para vigilar la zona por control remoto. 326.000 euros de presupuesto, 8.000 metros de fibra óptica y un nodo de comunicaciones.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso está ultimando el nuevo mapa de la red interurbana, ya que el actual caduca el próximo 1 de diciembre. El Consorcio Regional de Transportes lleva trabajando en él casi 4 años con el objetivo de adaptar la oferta del transporte público a la demanda actual de los madrileños. Begoña Alarcón.
La red interurbana de la Comunidad de Madrid cambiará su modelo en los próximos meses. Hay que actualizar el actual mapa concesional que se diseñó en 2009 y adaptarlo a los nuevos patrones de desplazamiento, ajustarlo también a los nuevos desarrollos urbanísticos y a otros parámetros como las zonas de bajas emisiones. Pablo Rodríguez es el director gerente del Consorcio Regional de Transportes.
Podemos decir que el nuevo mapa concesional en el que se está trabajando, que mantiene los elementos más positivos del actual y que proporciona un nuevo impulso a la movilidad de la región con un incremento de la oferta de servicios, una evolución de todos los elementos complementarios, como son los vehículos, los sistemas tecnológicos, ese nuevo marco contractual. Lo que hace es mejorar el sistema de transporte público de viajeros regulares por carretera de la Comunidad de Madrid.
Por el momento no se ha entrado en detalles de los mapas concesionales porque hay datos como el número de líneas, el número de vehículos o los horarios que no se pueden divulgar con anterioridad a la licitación. Las 36 empresas que tienen la concesión en vigor están pendientes, también los ayuntamientos para presentar sus alegaciones, pero sí sabemos que se está diseñando en base a 2 zonas tarifarias únicas, A y B, y que se habilitarán nuevos medios de pago, que habrá también menos autobuses contaminantes y con sistemas de ayuda a la conducción.
El curso académico sigue avanzando y hay muchos estudiantes que ya empiezan a mirar a los exámenes finales. La Comunidad de Madrid amplía desde hoy el horario de 11 bibliotecas públicas para ayudarles con la preparación de esas pruebas. 2 de ellas permanecerán abiertas las 24 horas. Son la Biblioteca Rafael Alberti, en el distrito de Fuencarral El Pardo, y la Biblioteca Elena Fortún, en el de Tiro. Recuerden que los usuarios a partir de los 14 años deben identificarse a la entrada con el DNI o cualquier otro documento oficial. En total hay disponibles más de 1.200 puestos de estudio hasta el próximo 5 de julio. Y en Fuenlabrada han puesto en marcha una iniciativa para ayudar a los estudiantes de la localidad a elegir su futuro académico y profesional a través de una aplicación de orientación educativa. Tiene los detalles Cristina Espina.
Conocer bien cuáles son las principales diferencias entre el bachillerato y los ciclos formativos, qué salidas hay y qué se acerca más a sus gustos y habilidades es lo que se pretende con la puesta en marcha de esta aplicación Fuenorientados. Esto les ayudará en la toma de decisiones, algo nada fácil a estas edades. Concejal de Educación Isidoro Ortega.
Fuenorientados es una aplicación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Fuenlabrada para ayudar a los alumnos a organizarse itinerarios formativos en el futuro, de carácter educativo o profesional. Te ayuda a saber cuáles son tus habilidades, en dónde te mueves mejor, y es una herramienta de orientación muy potente que desde el Ayuntamiento venimos trabajando duramente a favor de una eficaz orientación profesional en conjunto con los centros y desde el programa Aula Fuenlabrada.
Por cierto, que también se dirige a los alumnos que tengan que hacer ese cambio de primaria a la ESO. Una aplicación confidencial, segura y gratuita que es, insiste, una herramienta que puede ser usada tanto por los alumnos en solitario como en compañía de sus padres y orientadores.
El consejero de Educación ha transmitido a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica que los alumnos con discapacidad física seguirán recibiendo transporte y comedor escolar gratuito. Emilio Viciana lo ha confirmado tras reunirse con representantes de esa entidad después de que varias familias denunciasen la semana pasada que se habían endurecido los requisitos de acceso a estos servicios, una información que el gobierno regional ya desmintió. Y este es otro de los sonidos que nos deja el lunes. Puede parecer solo el tañido de una pequeña campana, pero para muchas personas es un símbolo de vida. Cuando una campana como esta suena en un hospital, anuncia que un paciente ha recibido el alta y junto a su alegría también manda un mensaje de esperanza y apoyo al resto de enfermos, sobre todo cuando son niños. El Hospital La Paz ha estrenado varias campanas como estas. Esther Rey es su directora de enfermería.
Celebramos el día 13 de mayo los derechos del niño hospitalizado y hacerlo con un juego, porque tocar una campana puede ser un juego, es un juego de celebración, para el niño que se va y para el resto que se queda, porque el resto que se queda hay que entender que qué bien cuando yo me vaya también van a tocar la campana por mí.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. Y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Partido Socialista ha activado hoy en la Asamblea Regional su propuesta pactada con Más Madrid para cambiar en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad el término minusválido por el de persona con discapacidad. El PP no lo apoyará porque sospecha de su uso con otros fines cuando llegue al Congreso de los Diputados. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El Partido Popular cree que el PSOE ha elegido un mal día para activar esta reforma del Estatuto de Autonomía justo después de las elecciones catalanas. Sospechan que los socialistas buscan un elemento más de negociación con los independentistas catalanes cuando la propuesta sea debatida en el Congreso. Carlos Díaz Pache.
Puede utilizarlo como moneda de cambio para negociar con los nacionalistas. Ya digo, es curioso que justo el día después de las elecciones en Cataluña, donde Pedro Sánchez tiene que negociar con los nacionalistas de Cataluña, venga el PSOE, Juan Lobato, aquí a activar esta iniciativa que llevaba registrada pues semanas o meses aquí.
La llevarán ellos, dice, cuando haya otra mayoría en el Congreso, pero el socialista Juan Lobato no entiende ninguna postura contraria a su propuesta de reforma.
Exactamente el mismo acuerdo que alcanzaron todos los grupos, casi todos los grupos en la reforma en el Congreso y en el Senado, que es estrictamente limitarnos a dar ese paso en ese artículo concreto para eliminar el término minusválidos. Esa es la reforma, muy concretita, muy específica. Yo creo que es bastante difícil oponerse a eso, ¿no?
Vox dice estar de acuerdo, pero condiciona su apoyo a que se incluya la reducción del número de diputados de la Asamblea. Rocío Monasterio.
Nosotros enmendaremos con la reducción de diputados. Con lo cual yo entiendo que como son todos tan amigables y quieren llegar a acuerdos y hablan tanto de la democracia, respetarán también nuestro punto, ¿no? o es que harán un cordón sanitario a Vox.
Manuela Bergeró de Más Madrid responde que la derecha está obstaculizando la reforma por sus intereses.
Lo hacen rehenes de sus propios intereses partidistas y en el caso de Vox, bueno, porque siempre le sobra democracia y todo lo que sea recortar democracia, pues hacen rehén a avanzar en derechos a los madrileños.
La reforma llegará al Pleno de la Asamblea la semana que viene.
Avanza la construcción de los nuevos juzgados de Pozuelo de Alarcón. Se levantarán sobre una parcela de 9.000 metros cuadrados cedida por el ayuntamiento de la localidad. El consejero de Justicia, Miguel Ángel García, junto con la alcaldesa Paloma Tijero, han visitado el terreno donde se ubicará este futuro complejo judicial que beneficiará a unos 88.000 vecinos.
Sacaremos un contrato de licitación de ese proyecto de obra que va a definir cómo va a ser ese edificio, pero lo más importante es que va a poder aglutinar las cuatro sedes judiciales que ya tiene los cuatro juzgados que ya tiene Pozuelo y además esa reserva para otros dos en el futuro.
Posibilitar esa ampliación de los tan necesitada ampliación de los juzgados de Pozuelo de Alarcón, que va a permitir mejorar y facilitar las condiciones en las que la justicia desarrolla su labor en nuestra región y también las de todos nuestros vecinos que acuden allí para resolver distintas cuestiones.
El Ayuntamiento de la capital sigue dando pasos en la elaboración del nuevo plan de ordenación urbana. El consistorio invita a los vecinos a participar en este proceso presentando sus propuestas, que se van a sumar a las que planteen diferentes colectivos de la sociedad. Entre ellos también estarán los arquitectos. Eva Prat.
Quiere diseñar el consistorio un nuevo plan general de ordenación urbana que atienda lo que necesitan los vecinos. Por eso está habiendo reuniones en los distintos distritos. Ya se han hecho en Villa y Puente de Vallecas, en Villaverde, y hoy es el turno de Centro. Además, las encuestas que han comenzado por los distritos del sur están dando ya pistas sobre cómo debe ser el nuevo plan. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Quieren que el espacio público sea más sostenible, más saludable, más amigable, y por eso nos demandan más zonas verdes. Y yo creo que eso es una demanda importante en cada uno de los distritos. En segundo lugar, se pone de manifiesto en que tenemos que ser capaces de resolver el reto de la vivienda. Todos los vecinos ponen de manifiesto que quieren que sus hijos o los jóvenes que quieren vivir y quieren mantener vivienda en los distritos en los que viven. Y en tercer lugar, que tenemos que resolver también muchas veces el déficit de comercio de proximidad que hay en muchos barrios.
Además de a los vecinos, el ayuntamiento quiere escuchar a toda la sociedad civil y hoy ha firmado un convenio con Madrid Capital Mundial de la Construcción, una asociación que aglutina a más de 200 empresas del sector. Recuerda Caravante la importancia de que el proyecto sea participativo.
Que el plan general es el instrumento más importante que tiene un ayuntamiento. En ese plan general se regula prácticamente todo, cada centímetro cuadrado de nuestra ciudad, prácticamente se regula si una vivienda puede tener un toldo o no, y por tanto lo que tenemos que hacer los madrileños es participar.
A lo largo de este año se quieren recoger todas las propuestas y en el primer semestre de 2025 hacer un diagnóstico de cómo está la ciudad. La idea es que a finales del año que viene se tenga ya un documento que defina lo que va a ser el nuevo plan general de ordenación urbana.
Pasado mañana se inaugura la temporada de las piscinas municipales de verano en la capital y los vecinos del distrito de Fuencarral El Pardo se quejan de que por tercer verano consecutivo las del Centro Deportivo Vicente del Bosque estarán cerradas. La portavoz socialista en el ayuntamiento, Reyes Maroto, ha visitado esta mañana esas instalaciones. Reclama más inversión al consistorio, Carlos Sánchez Blas.
Existe ya ese plan de inversiones dividido en tres fases. La primera de ellas presupuesta la apertura de las piscinas para el verano del año 2025. En su momento fue la segunda instalación con más afluencia de la capital, con casi 250.000 usuarios y 1 millón más si incluimos los usos de la piscina climatizada durante todo el año.
Pues salimos preocupados. No hay un plan integral de mejora de esta instalación, de las piscinas de verano y de la de invierno. Hay parches. Si tiene que estar cerrada un año más, año y medio, que se diga a los vecinos las razones. Esperar que se abra en el año 25 con una reforma que es un parche para que luego se tenga que volver a cerrar no es una buena noticia y creo que los vecinos se merecen un mayor compromiso.
Reyes Maroto ha sido recibida por Paco Aparicio, jefe de deportes del distrito.
Está previsto destinar 15 millones de euros de inversión a las distintas necesidades del centro deportivo. Tiene más de 44 años de antigüedad. En una segunda fase probablemente se lleve a cabo la zona cubierta, incluye pabellón, incluye piscina climatizada, pistas exteriores, hasta el campo de fútbol.
Este miércoles se inaugura la temporada estival en las piscinas públicas de la Comunidad de Madrid.
Estamos pidiendo alternativas, hacer láminas de agua en parques, en plazas, que puedan disfrutar al menos los niños y niñas que en este verano pues no tienen otra forma, lamentablemente, de tener esos refugios climáticos, pero mucho me temo que el ayuntamiento no tiene un plan y eso nos preocupa, porque si no hay plan no hay solución.
Un ecosistorio que tiene previsto abrir 28 piscinas, 8 cubiertas y 20 al aire libre.
Más quejas que nos llevan ahora hasta Alcobendas. Los padres del Colegio García Lorca denuncian que llevan desde que comenzó este curso conviviendo con obras que cada vez dicen son más insoportables y que hacen temer a los padres por la seguridad de los niños. A las 2:30 nos vamos hasta la localidad alcobendense. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas comenzó el pasado verano unas obras para reformar el Colegio García Lorca, que acaba de cumplir 50 años de vida y que presentaba daños estructurales de gravedad. Precisamente por ello las obras las financia la Comunidad de Madrid con 2 millones de euros, mientras los padres, el AMPA y los profesores llevan meses denunciando que es muy difícil mantener una rutina escolar, a la vez que critican que se hayan normalizado estos trabajos. Beatriz es una de las madres afectadas.
Al ritmo que llevan, no vemos que acaben en el mes de noviembre, que estos son unas molestias con las que los niños no tienen que convivir. Es decir, en parte el problema está en un retraso, sí, pero el principal problema es que existen ruidos, hay alumnos que se tienen que cambiar de aula, tienen que moverse cuando el ruido existe. Lo que no es normal es que esto tenga que ocurrir durante 14 meses o lo que esto dure.
Manuel, otro de los padres, pone el acento en la falta de seguridad.
Que nuestros hijos están estudiando y dando clase con mucho ruido, con mucho polvo, y en la época de lluvias apareció mucho moho en las clases. Están condenados a salidas de emergencia. Están conviviendo con obreros, con gente que está moviendo maquinaria pesada y es inseguro para nuestros hijos.
Por su parte, el concejal de Educación, Fernando Martínez, asegura que se ha hecho varios simulacros y que la seguridad está garantizada, para lo que también han tomado otras medidas recientes.
Los alumnos que estaban en las plantas superiores se les ha bajado a las plantas inferiores y con eso se ha garantizado una mayor seguridad.
Pese a todo, los padres han enviado un escrito solicitando más medidas de seguridad, más información y que se aceleren las obras, por ejemplo, trabajando los fines de semana y los festivos.
La Asociación de Hosteleros de Madrid ha presentado esta mañana el primer centro de emprendimiento y desarrollo especializado en este sector, en la hostelería. Una iniciativa que pretende acompañar a emprendedores que quieran implantar y desarrollar un nuevo negocio en ese sector. Enrique López.
Donde nace la hostelería del mañana. Con ese llamamiento, la Asociación de Hosteleros de Madrid invita a su nuevo proyecto, un centro para el emprendimiento al que han llamado Hub Origen. Íñigo Quevedo, de Hostelería Madrid.
El programa aportará formación y capacitación para los emprendedores, con talleres y formación específica, aceleración de empresas, recursos y mentores, promoción y visibilidad de los nuevos proyectos, networking y colaboración para buscar sinergias en el sector.
La asociación pone así sus 140 años de experiencia al servicio de nuevos proyectos, con los mejores técnicos y la implicación directa de empresas e instituciones. Todos los emprendedores interesados en abrir un nuevo bar o restaurante pueden inscribirse a través de emprende@hosteleriamadrid.com. La convocatoria abre en junio y en septiembre arrancará el programa.
A las 2:33, cita con la Feria de San Isidro, que encara su primera semana completa en las ventas y lo hace en medio de los ecos de la tercera corrida, en la que solo se salvó el quinto toro. Conectamos con Javier Fernández Mardomingo, director del Toril y también del Enfoque aquí en Onda Madrid. Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Los lunes desde el año pasado son días de descanso en San Isidro, con lo cual toca hablar de la resaca del fin de semana, que no es poca, la verdad, porque este fin de semana hemos visto, sobre todo, toros. Hemos visto buenos ejemplares de Ricardo Gallardo, del Hierro de Fuente Imbro, y especialmente vimos un grandioso toro en el día de ayer. El quinto de la tarde, de nombre Bastonito, como el ya célebre de junio del 94, de va a ser ahora 30 años, con el que César Rincón tuvo una de las actuaciones que más se recuerdan de las últimas décadas en la Plaza de Toros de las Ventas. Encaramos la Semana del Patrón. Pasado mañana se celebra San Isidro, siempre atractiva la fecha aquí en la Monumental de las Ventas, como no podía ser de otra manera, y será a partir del miércoles cuando empiecen a pasearse por aquí las figuras Cabras de Luces y también del campo Bravo Español. Llegan, por ejemplo, los Santa Colomas de La Quinta o la siempre esperada Victoriano del Río desde Guadalix de la Sierra, en la Sierra madrileña. Por lo pronto, ya te digo, hoy toca descansar y esperar a que mañana vuelva San Isidro con una novillada, también con un hierro madrileño, el de Agustín Montes, Monte Alto.
Y no nos movemos de las ventas porque allí, coincidiendo con la Feria de San Isidro, esta mañana se ha presentado una nueva edición de la Semana de la Carne de Bravo. Julio Martínez, cuéntanos.
Sí, Elia, una semana, segunda edición para promocionar, como dicen, la carne de toro bravo, pero para fomentar sobre todo que no se quede en esta semana, sino que se convierta en un producto más del día a día o incluso del menú de las familias. Primero porque no es un producto caro y segundo porque es de categoría. Y los que lo trabajan y lo han presentado esta mañana apuntan un tercer motivo, porque es una carne autóctona de España y porque no se entiende este país sin la dehesa y sin su principal habitante, que es el toro.
La carne de bravo de toro es un lujo, es sana, es saludable, puesto que proviene de un animal que viene del campo y alimentado de forma natural. Llevamos más de 3 siglos dándole la espalda y yo creo que ha llegado el momento de ponerla en valor.
Palabras de Eduardo Casquero, que es el presidente de los cocineros y reposteros de Madrid y que defiende la carne de toro, y para defender al toro, muerto para comer y vivo para torear, Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Cuanto más ataquen esta fiesta, más la vamos a defender, porque es nuestra obligación desde el punto de vista de las instituciones, pero también se va a defender, como se demuestra cada tarde aquí en esta plaza, con ese no hay billetes, con nuevas generaciones que llegan aquí a descubrir lo que es nuestra tradición y lo magnífico que es esta fiesta de los toros, y que por supuesto pues nos van a tener siempre enfrente y defendiendo nuestra tradición.
Y así las cosas, del 15 al 21 de mayo, es decir, a partir de ya, Semana de la Carne de Bravo, 29 restaurantes de Madrid capital y diferentes pueblos de la Sierra Norte presentan platos saludables y de una calidad suprema. Y esto lo digo yo porque los he podido probar, Elia, y podemos decir que ya estoy comido hasta mañana. Una delicia.
Gracias, Julio. Así hemos llegado a las 2:36. Hacemos un alto y nos ocupamos de lo que ha dado de sí el día después de las elecciones en Cataluña.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Ahora es el momento de reservar tus vacaciones de Navidad en Laponia y asegurarse las plazas. Un viaje a la ilusión y fantasía para descubrir la magia de las auroras boreales, la belleza de los paisajes nevados, emocionantes paseos en trineos con renos y huskies y motos de nieve, emotivo encuentro con Papá Noel. Vive una experiencia única. Reserva ya tu aventura en laponiaviajes.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Catalunya.
En condicions de construir un govern sòlid d'obediència netament catalana.
Hem obtingut uns mals resultats.
Hemos logrado todos nuestros objetivos. Hemos sido el partido que más crece.
Agradecer a esos catalanes que han confiado una vez más en Vox, que no les vamos a defraudar.
És possible una nova etapa d'esquerres a Catalunya i aquí nosaltres som imprescindibles.
Cataluña, día uno tras las elecciones que han dado la victoria al socialista Salvador Illa, pero no con la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Se abre el tiempo de la negociación y las posibles combinaciones para conformar el próximo gobierno de la Generalitat. Noelia Ontoria comienza la partida y en el independentismo mueven ficha. Carles Puigdemont anuncia que se presentará la investidura y Pere Aragonès, líder de Esquerra, anuncia que se va.
Es el anuncio del día. Pere Aragonès no recogerá el acta de diputado, dejará la primera línea política asumiendo su responsabilidad en los malos resultados de Esquerra de este domingo. Aragonès, eso sí, seguirá gestionando el gobierno en funciones hasta que haya un nuevo ejecutivo, algo que parece hoy bastante difícil. Si no hay cambios, Salvador Illa, PSC, no podrá contar con el apoyo de Esquerra para ser presidente.
No estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC.
No ha rechazado expresamente Aragonès en esta comparecencia la tercera opción, que pasaría por un nuevo gobierno independentista, esta vez liderado por Carles Puigdemont. Él mismo anunciaba su candidatura porque cree que obtendría más votos que Salvador Illa.
Jo em veig president, sí, perquè si no, no em presentaria la investidura. No faria teatre.
Yo me veo como presidente, dice Puigdemont, si no, no me presentaría la investidura, no hago teatro. Podemos agrupar una mayoría coherente, más amplia que la del candidato socialista, para un gobierno que pueda seguir plantando cara a Madrid, de obediencia netamente catalana y ahorrarnos una repetición electoral.
Estalviar una repetición electoral.
Salvador Illa es, sin embargo, el vencedor de estas elecciones. Ya descarta una abstención para facilitar la investidura de Puigdemont, mientras pide a Esquerra reconsiderar su postura. Núria Parlon insiste en que las conversaciones comenzarán hoy mismo.
No apoyaremos la investidura de Puigdemont, y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España. I per altra banda, nosaltres, en el cas d'Esquerra Republicana, lo que sí que nos gustaría es que, aunque ellos hayan decidido que estarán en la oposición, que no bloqueen la posibilidad de que el Partit dels Socialistes gobierne Cataluña.
Hay opciones para que Illa se apoye en el PP, pero hoy por hoy no parecen probables. Los bloqueos cruzados tendrán que resolverse antes del 26 de agosto si no quieren ir a repetición electoral.
Al igual que ocurrió con las elecciones vascas, los comicios catalanes también tienen una clara lectura en clave nacional, porque la elección de compañeros de viaje que haga Salvador Illa podría afectar a los apoyos parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez. Noelia, ¿qué efectos tendría para la gobernabilidad de España?
Pues de momento perder el apoyo de los 7 diputados de Junts per Catalunya en el Congreso si Salvador Illa es investido con la suma de votos del Partido Popular. Así lo anunciaba Carles Puigdemont.
Si el PSC s'abraçava al Partit Popular, com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, això, evidentment, deixaria sense sentit l'acord que tenim amb el PSOE a Madrid.
Puigdemont, sin embargo, no pondría pegas en Madrid si ella logra un tripartito con Esquerra y los Comunes, algo que ya ha descartado el Grupo Republicano. Desde el PSOE no ven peligrar la legislatura por la gobernabilidad en Cataluña. Esther Peña, desde Ferraz.
Ninguna repercusión en la gobernabilidad. El Partido Socialista firmó acuerdos de gobernabilidad con muchos partidos, también con Junts y Esquerra, y el Partido Socialista cumple sus acuerdos. Y no tengo ninguna duda que el resto hará lo mismo.
Tanto Junts como el PSOE se remiten a los pactos alcanzados en Suiza y la mesa de negociación que se suspendió durante el periodo electoral, pero que confían en retomar. En Ferraz aseguran que será ella quien tome las decisiones para formar gobierno en Cataluña.
Pero en estos comicios también se libraba otra batalla, la batalla por la derecha. En el Partido Popular sacan pecho por los resultados al conseguir quintuplicar el número de escaños. En Génova creen que Pedro Sánchez puede sacrificar a Salvador Illa para continuar en la Moncloa. En cambio, en Vox sí ven posible un pacto entre el PSC y Esquerra porque dicen comparten objetivo y también plan. José Luis Urgel.
Feijóo ha llegado al Comité Ejecutivo Nacional entre aplausos para valorar unos resultados que consideran extraordinarios. Y es que en el PP hacen una lectura en clave nacional. Borja Sémper, portavoz de los populares.
Hemos dado un paso de gigante, esta es la valoración que hacemos, para que se pueda dar el cambio político que necesita nuestro país. Un cambio político que está a las puertas, el cambio político que necesita España.
Sobre el futuro que se abre ahora en Cataluña para formar gobierno, el Partido Popular no descarta que Sánchez ceda ante Puigdemont para seguir en el Palacio de la Moncloa. Lo cree Sémper y lo cree también Miguel Ángel García, portavoz del gobierno madrileño.
Cualquiera de las dos opciones que tiene el señor Illa ahora mismo sobre la mesa son malas para Cataluña y son malas para España. Y por desgracia hemos visto como cuando el señor Pedro Sánchez tiene que elegir entre lo mejor para España o para Cataluña o para ambas dos o mantenerse en la Moncloa, pues siempre ha elegido mantenerse en la Moncloa.
Vox cierra la puerta a permitir un gobierno de Salvador Illa como ha propuesto su fundador Alejo Vidal Cuadras.
Luego nosotros no podríamos apoyar a alguien que ha suscrito toda la agenda del separatismo. Si el señor Vidal Cuadras se está refiriendo a un partido socialista o un señor Illa que no conocemos, pues... Pero es realmente el gran reto y es al que nosotros no vamos a renunciar, que es desenmascarar al señor Illa y al Partido Socialista. El que ha apoyado los indultos, el que ha apoyado la amnistía, el que ha modificado el Código Penal.
Palabras de Ignacio Garriga que subraya, a partir de ahora van a liderar la oposición al socialismo y al separatismo, pese a ser adelantados por el PP.
Pero han sido además unas elecciones, estas en Cataluña, marcadas por los problemas en los trenes de Rodalies, las cercanías en esa comunidad autónoma. Los problemas en la red ferroviaria todavía persisten y las medidas alternativas que se han puesto en marcha han provocado un efecto dominó en otros transportes, saturando líneas de metro y de autobuses desde Barcelona, informa Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. El caos continúa en la red de Rodalías de Cataluña. El robo de cobre la madrugada de ayer y dos incendios en los túneles de Barcelona han dejado el servicio ferroviario bajo mínimos. Para llegar o salir de la ciudad condal, los usuarios tienen que utilizar el metro y los autobuses que van llenos. Hay estaciones donde no circulan los trenes, como en la de Plaza Cataluña o la de Arco del Triunfo. Y Sants, por ejemplo, funciona a medias. La indignación es generalizada por parte de los viajeros.
Esto es diario. Que no tengan el morro de decir que es por el cable robado. Yo lo cojo todos los días y esto es cada día.
Llego tarde, así que bueno, me perderé la clase que tenía hoy por culpa de la Renfe.
No he podido ir a trabajar, me parece mal.
Desde Renfe y Adif piden a los Mossos de Escuadra que colaboren para evitar el robo de cobre y admiten que las afectaciones son grandes. Ana Viñals es la portavoz de Renfe.
Que hay afectación bastante generalizada. Lo que estamos intentando es que los trenes se acerquen lo más posible a la ciudad de Barcelona.
Hablan de semanas o meses para recuperar totalmente la normalidad en el servicio de Rodalías de Cataluña.
Pues sobre este asunto, el ministro de Transportes ha convocado una rueda de prensa a las 5 de la tarde para informar sobre los daños causados en las cercanías de Cataluña. Junto a Óscar Puente comparecerán también los presidentes de Renfe y de Adif. Y otra cita destacada también de esta tarde es la que va a protagonizar la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que va a declarar ante la Comisión de Investigación de la Cámara Baja sobre los contratos de material sanitario que las administraciones públicas, en su caso Baleares, adjudicaron durante la pandemia. Antes de ello, por la mañana, ha comparecido en la comisión el que fuera director general de Salud en esa época, Manuel Palomino, que ha confirmado que Koldo García intermedió en la compra de mascarillas a través del Ministerio de Fomento, Luis Mínguez.
En una exposición previa muy detallada en la que ha significado que al estallar la pandemia los proveedores sanitarios habituales eran incapaces de satisfacer la demanda, el que fuera director general de Salud de Baleares ha reconocido que recibieron una llamada del Ministerio de Fomento para saber si estaban interesados en participar en una inminente compra conjunta.
Recibí una llamada por parte del Ministerio de Fomento, interesándose por nuestra situación, informándonos que estaban organizando un gran transporte de importación de material desde China, por si estimábamos necesario participar. Para ello se nos dio un contacto telefónico. A este contacto se le envió un WhatsApp, se lo envié yo, presentándonos y solicitando información. A respuesta de ese WhatsApp se recibe llamada de este señor que se presenta como asesor del Ministerio. Por tanto, se trataba del señor García.
Koldo García le remitió luego a la empresa investigada por pago de comisiones y tras comprobar que todo estaba en orden, se efectuó una compra de 1,5 millones de mascarillas por valor de 3.700.000 euros. Hubo un ofrecimiento de venta días después que fue rechazado, ha afirmado Manuel Palomino, porque ya no eran necesarias. El exdirector general de Salud de Baleares ha aseverado que en absoluto la expresidenta Francina Armengol le presionó para contratar con la citada empresa Soluciones de Gestión. A las 6 de la tarde, Armengol comparecerá en la comisión de investigación. El portavoz de los populares, Borja Sémper, ha anticipado algunas de las cuestiones sobre las que su grupo la interrogará.
¿Fue ella la que negoció con el cabecilla de la trama? Y la segunda de las preguntas también, saber por qué reclamó el dinero con 3 años de retraso, sabiendo que la calidad de las mascarillas era mala.
El Partido Popular votó en contra de la comparecencia de Armengol hoy, el día después de las elecciones catalanas, al considerar que con esa fecha se ha tratado de sacarla del foco informativo.
Un par de apuntes de la crónica de tribunales. La Asociación de Fiscales ha seguido los pasos de la Asociación Profesional Independiente y también ha decidido romper la negociación con el Fiscal General del Estado sobre el nuevo estatuto orgánico de este colectivo. Y lo hace acusando a Álvaro García Ortiz de poner en duda su profesionalidad. profesionalidad e independencia. Y Pompeyo González, el acusado de enviar cartas explosivas a Pedro Sánchez, al Ministerio de Defensa y a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania, se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusado de un delito de terrorismo y de otro de tenencia y fabricación de explosivos. La Fiscalía pide para él 22 años de cárcel. Está previsto que mañana declare ante el tribunal. Más cosas, la verja de Gibraltar desaparecerá y el aeropuerto podrá ser utilizado por vuelos españoles. Son las novedades de la negociación que el gobierno de nuestro país mantiene con el Reino Unido, Gibraltar y las poblaciones del campo de Gibraltar para llegar a un acuerdo sobre el futuro de la colonia. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se muestra optimista y avanza las ventajas para los 15.000 trabajadores que cada día atraviesan la frontera todavía física entre la línea de la Concepción y Gibraltar.
Y que el acuerdo, el primer efecto que va a tener es el hecho de garantizar los derechos de los trabajadores del campo de Gibraltar, no solamente de los trabajadores actuales, sino también de los futuros. También lo que buscamos es que sus vidas sean más fáciles, facilitar todo lo que es la movilidad cuando se desplazan a sus trabajos.
Atención, porque los vuelos baratos tienen fecha de caducidad. Las aerolíneas de bajo coste van a subir sus precios para la temporada estival, lo que abrirá un nuevo escenario en el panorama de la aviación comercial en Europa. María Peñafiel.
Los motivos, las exigencias medioambientales que obligan a las compañías a invertir en aviones menos contaminantes y la subida de impuestos europeos. Se han tenido que hacer reajustes que afectan directamente al precio de los vuelos. Los viajeros han notado los cambios.
Está muy caro el viaje. Muy caro el viaje, además pocos días, pero bueno, hay que, en vez de ir en verano, vamos ahora para ajustarnos el precio.
Sobre todo en temporada.
El destino que se ha visto más afectado por esta subida es el Reino Unido, con hasta un 31%. Los billetes a Italia, por ejemplo, costarán un 20% más. También se verán afectados los trayectos a Alemania y Países Bajos.
Sobre todo en temporada alta han subido, incluso se han duplicado o más. Para viajar es como un poco de lujo.
Si luego coges vuelos de última hora y demás por necesidades, sean familiares o de ocio, el precio se dispara. Yo creo que le pregunta a quien le pregunte, ya no es el low cost.
Aunque los precios medios en las líneas aéreas convencionales siguen siendo más altos, la subida ha sido mayor en las compañías de bajo coste.
Repasamos ahora otras noticias en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Desarticulada una organización criminal que facilitaba documentación falsa a menores migrantes.
Hay 7 detenidos en Murcia por entregar documentos ilegales a los menores marroquíes que llegaban en patera a Canarias. Una vez en la península, les dejaban en situación de desamparo al quitarles los papeles. La red pretendía lucrarse con la situación precaria en que se encontraban esos menores.
El joven valenciano ingresado en un hospital de Cancún mejora y su familia confía en su traslado a España.
Adrián y su mujer estaban de luna de miel y alojados en un hotel junto a su hijo de 7 años cuando sufrió un corte de digestión en la piscina y un ahogamiento posterior que le provocó una parada cardiorrespiratoria. Los socorristas consiguieron reanimarlo y fue trasladado al hospital. Ahora, ante su mejoría, los familiares esperan que pronto pueda volver a casa.
El rey Carlos III otorga un honor militar a su hijo mayor y con polémica.
Transfiere al príncipe Guillermo el cargo de coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército Británico, un cargo que él mismo desempeñó durante más de 3 décadas como príncipe de Gales y heredero. Esto ha hecho aumentar las diferencias con su otro hijo, ya que este honor se pensó hace tiempo destinarlo a Harry por sus años de servicio en Afganistán.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid, capital del cine. La Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, ha acogido esta mañana la presentación de un libro en el que la ciudad toma color en sus más de 200 páginas, recorriendo la ciudad del último siglo a través del séptimo arte. Raquel Ruiz.
Madrid desde el cielo es una invitación, así lo plantea uno de sus autores, a pasear por la ciudad a través del cine.
Porque a fin de cuentas ahí nos estamos enfrentando o nos aproximamos a la manera en que el cine se ha implicado con la ciudad, cómo la ha retratado, para qué se ha contado con ella, de qué manera los directores y directoras han sentido algún tipo de inspiración, ¿no?, para contar historias, ¿no?
Un paseo a través de 260 películas que se recogen en este libro, con fotografías de escenas en localizaciones que todos conocemos, pero también muestran los 21 distritos de la ciudad.
Nos retrotrae a películas míticas de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nos trae películas también de los últimos tiempos, pero sobre todo lo que nos trae es un retrato maravilloso de la ciudad de Madrid y por tanto nos trae un retrato de los madrileños, los verdaderos protagonistas de todas estas películas.
Todos somos protagonistas y además todos, así lo ha asegurado el alcalde José Luis Martínez Almeida, nos vamos a poder sentir identificados.
Permítame decirlo, o sea, hay a mí dos películas con las que me siento especialmente identificados por vínculos familiares, porque son dos películas que produjo mi abuelo en Estudio Chamartín, que son tanto Mi tío Jacinto como Tarde de toros.
Madrid desde el cielo es una apuesta del ayuntamiento para poner en valor el mundo del cine y lo que este reporta a la ciudad.
Más cultura este lunes para arrancar la semana, ahora con Isabel García Regadera.
Comenzamos la semana con mucha música y mucho arte. En la Galería José de la Mano podemos ver la exposición El Grito de Ibarrola, Compromiso, Lucha y Libertad, que reúne obras de gran formato del artista. La muestra, que podrá visitarse hasta el 27 de julio, es un homenaje al maestro vasco fallecido el pasado noviembre y también una oportunidad de redescubrir su faceta más política y luchadora, como nos cuenta José de la Mano.
Una exposición en la que se ha seleccionado toda una serie de pinturas que discurren desde los obreros crucificados de los años 60 a esas masas de obreros avanzando con el puño en alto que un poco acaparan toda la producción del artista de los años 70. En el fondo, con esta exposición, seguimos descubriendo un trabajo absolutamente excepcional y las huellas de un artista comprometido con su práctica artística y con hacer de esta herramienta un cambio y para la transformación de la sociedad.
Entre las obras que componen la muestra El Grito de Ibarrola, Compromiso, Lucha y Libertad, encontramos el boceto sobre el lienzo que el artista realizó como cartel para los Sanfermines de 1974. Nunca llegó a hacerse público porque fue censurado por sus claras referencias al movimiento obrero y al Guernica de Picasso. Se creía perdido, pero la galería ha conseguido recuperarlo. Estamos escuchando ópera porque hoy llega al Teatro Real Tenorio. Es ópera de cámara de Tomás Marco, estrenada hasta ahora solo en versión de concierto en 2017. El libreto está basado en el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, con aportaciones entre otros de Tirso de Molina, Molière, Lord Byron, Lorenzo da Ponte, Goldoni, Zamora o Sor Juan Inés de la Cruz, entre otros, como hemos dicho. Escuchamos a Tomás Marco.
Tenorio es un personaje machista, que eso no se lleva, ni mucho menos, ¿no? Pero al mismo tiempo se acaba convirtiendo en un mito y no es importante el Tenorio físico que existió o que no existió o que nos inventaron los poetas, sino lo que significa como posibilidad o de condena o de redención por amor.
La oferta musical de la semana arranca fuerte porque tenemos propuestas para todos los gustos. Ahora de la ópera nos vamos a ir a la versión más flamenca de Miguel Poveda.
¡Ay, mandor de los civiles que está arriba en tu sala, que está arriba en tu sala!
Miguel Poveda llega esta noche al Teatro Lope de Vega. En su último trabajo, el artista pone música al poema del Cantejondo de Federico García Lorca.
Camarón también cantó a Lorca. Harto se quedó en la calle,
con un puñal en el pecho. Hoy no lo conocía nadie.
Poveda presenta esta noche este nuevo trabajo titulado precisamente Poema del Cante Jondo, un disco que conecta con sus raíces musicales y que ha grabado con la guitarra de Jesús Guerrero.
Cuando ahora Miguel me plantea producirle un disco que va de Poema del Cante Jondo y me dice quiero que sea un disco de flamenco, que lo produzcas tú, pero que sea 100% flamenco, pues para mí es un reto, ¿no? También porque la verdad es que Miguel hacía años ya que no sacaba un disco íntegramente de flamenco.
24 bofetadas.
Y tenemos más música en directo para hoy.
Ayer era ayer, hoy es hoy, ¿qué va? El amor.
Sí, para hoy. Es Pedro Pastor, referente de la nueva canción de autor, y estará esta noche en el escenario de La Pradera a partir de las 9:30 dentro de la programación musical de las fiestas de San Isidro.
Mañana yo no sé qué será de mí. En la noche gris el cielo puede con todo ganar. Es de bobos, morder es de lobos.
Así ponemos el punto final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Saber que te esperaré. Hoy no me apete de correr. Saber que te busco.